Hoy es martes 10 de febrero y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro, promovido por la Asociación Anima Sur y realizado en los locales de la radio comunitaria Eco Leganés. Este programa está realizado por
Concha Gómez, Juan Francisco Muñoz
y por Cristina Guirado.
En el sumario de hoy tenemos un programa apretado. Entrevista al autor, director y productor Manuel Villamabela. Recordaremos un efemérides y a su protagonista. Y Juan nos traerá las novedades del panorama teatral madrileño.
Bueno, y Cristina nos hablará hoy de... ¿Qué nos traes hoy, Cristina?
Pues traigo una anécdota divertida sobre Francisco de Quevedo.
Pues sin más dilación, fenomenal. Vamos a comenzar el programa de hoy. ¿Y qué mejor hacerlo en esta Semana del Amor con el himno al amor de Edith Piaf, cantado por Kiba Shade?
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes.
Bien, pues como nos ha comentado Cristina, tenemos con nosotros hoy a Manuel Villamabela, uno de los autores premiados en el certamen de Teatro Mínimo, concretamente con su obra A las 5 de la tarde. Manuel es autor y ha hecho sus pinitos como director y productor, tarea nada fácil en los tiempos que corren. Estudió geografía, historia, antropología, comercio, técnicas mercantiles, delineación industrial. Bueno, es un hombre del Renacimiento realmente. Ha recibido varios premios y tiene publicadas más de 10 obras de teatro. Escribe artículos en prensa literaria y de arte y, bueno, conociendo su inquietud por las cosas, supongo que estará metido en muchas cosas más. Así que buenas tardes y gracias por venir, Manuel.
Muy buenas tardes y muchas gracias por llamarme.
Uh-huh. Oye, Manuel, cuéntanos cómo llegaste al teatro, tus primeras relaciones con él, con el teatro, en fin, cuéntanos.
La verdad es que no lo sé. Punto. Yo recuerdo que de pequeñito me gustaba escribir, no sé por qué. Me encontré con 13, 14 años con una primera primera obra de teatro escrita, y mi primer público fueron dos vecinos. Les cogí en el ático del bloque y allí que les coloqué la obra. ¿Cómo? No lo sé. Lo que sí es cierto es que sabes como que a veces te gustan cosas que tienes que ir descubriendo, pero que ya vienen en el pack, pues algo así parecido. Luego te das cuenta que a medida que vas cumpliendo años, te acercas a los teatros. Empecé siendo actor, me encantaba, me debía encantar, porque trabajaba, estudiaba por la tarde y luego por la noche hacer teatro. Y si todo iba bien, por la mañana a volver a trabajar. O sea, que imagínate qué vida. Pero esos son mis primeros recuerdos del teatro directamente como algo personal. Luego ya vienen, pues eso, cuando empiezas a representar a gente como Arrabal, te das cuenta de lo que significa el teatro, que no puedes poner estreno, sino que tienes que poner lectura dramatizada porque estaba prohibidísimo en aquella época. Obras que luego las lees y dices, si no son para tanto, si son como criaturadas. Si lees bien a Lope, a Shakespeare y a otros, son mucho más revolucionarios a veces que Arrabal. Arrabal, el revolucionario es él, pero su obra no es tan revolucionaria, la vende como tal. Pero no, si puedes encontrar cosas increíbles en autores que pasan desapercibidos, pero si echamos una ojeadita a gente pues como Jardiel y otros parecidos, dicen mucho más, pero lo dicen con una sonrisa, lo dicen de una forma plácida y no venden el producto revolucionario. Uh-huh. Pero vamos, eso es como un pequeño acercamiento.
Bueno, y en cuanto a ti como autor, sí que es verdad que escribes teatro corto con frecuencia. ¿Por qué este amor hacia los textos breves?
Me encanta. Eso en primer lugar. Me gustan, y sobre todo porque como dedicamos tanto tiempo a los transportes públicos, dedicamos también mucho tiempo a pensar, a escribir. Entonces te das cuenta que la gente actualmente gusta más de leerse 10 líneas en un relato o una pieza de teatro breve. Es muy difícil, la gente se cree que porque tiene menos hojas es más fácil. Yo digo todo lo contrario. Crear una idea, desarrollarla con su nudo y después darle un final más o menos feliz es muy complicado. En 3 folios es mucho más difícil que en 100, que puedes meter más paja, te puedes recrear, puedes ir.
Sí, además tus los personajes te van llevando y claro, el otro no tienes tiempo apenas.
Claro, pero yo escribo obra larga o medio larga también. Lo que pasa es que la breve, pues no sé por qué, siempre me ha llamado mucho la atención. Me gusta, me siento bien y sobre todo porque digamos que tengo demasiados apuntes que no puedo desarrollar con 100 folios. Entonces tengo que apuntarme a todo lo que es breve para que no se queden todos en el cajón del olvido.
Ajá. Bueno, y ahora hablando de cajón del olvido y de creación, ¿cómo ves el panorama teatral actual? Como creador, también me gustaría preguntarte como productor, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves?
Pues, curiosamente, el otro día en una reunión con algunos autores, les decía que cuando yo era muy jovencito, me iba por muchos teatros y no me hacían caso ninguno, por edad, porque no estaba dentro del grupo, del poder del teatro, etcétera. Y generalmente pues no habían teatros, no habían salas, no había nada. Y curiosamente ahora te das cuenta que hay muchísimas salas, pero en todas están formadas, no todas no, pero un porcentaje importante están formadas por el grupo de teatro, por el autor, el director, el figurinista, el atrecho, todo lo hacen ellos. Es decir, que tampoco te dejan entrar. Solución, pues dedicarte a producir lo que puedas y como puedas. Sería estupendo que hubieran más posibilidades, pero está muy complicado. Sí es cierto que el teatro breve está abriendo unas puertas al teatro que el teatro más convencional es costoso. Uh-huh. Están abriendo locales, puedes ir a sitios con 10 personas, puedes ir a sitios con 12, ya no importa que sea Madrid o Barcelona capital, ya hay sitios donde se hace un teatro que llama. Y bueno, eso es importante.
Y aprovechando este tirón que tú mismo nos comentas, ¿se te ha ocurrido meterte en esta nueva tendencia de microteatro, producir algo para microteatro, algo?
Estamos en ello. Si la locura no se pierde nunca. Entonces, estamos en ello. Y ya pues hay algunas salas con las que estamos hablando, unas piezas breves, y tanto a nivel individual como con otros autores, para poder hacerlo, sobre todo porque hoy se necesita mucho marketing para hacer teatro. Entonces, entre dos o tres va a ser más fácil que si lo hace solamente uno. Pero sí, yo sigo con ello y seguramente este mismo año ya os lo comunicaré, os invitaré y os diré que también luego hay un café, porque si no hay café no se va al teatro y eso es malo.
No me digas. Bueno, estás en este caso en un programa que sus oyentes provienen en su mayoría del mundo teatral. Qué bien. Como sabes, tenemos unos talleres que además, bueno, pues reúnen a mucha gente, ¿no? Y muchas inquietudes. Cierto. Entonces, con que tú nos digas dónde estáis, pues seguramente que gran parte de ellos se acercarán para ver lo que vais montando. A propósito, una vez tomando nosotros un café, los dos tranquilamente, uh-huh, y no hablando ni de tu creación, ni de la mía, ni de nadie en particular, sino un poco en general, decías que en realidad los dramaturgos escriben una sola buena obra de teatro en su vida. Y no nos referíamos en aquel momento en nuestras respectivas creaciones cortas, sino que eso tiene otro camino, sino que tú habías visto que los autores como que daban todo de sí en una buena obra y el resto, que no es mala, pero ya había perdido a lo mejor esa chispa o, bueno, o había ido por otros caminos. ¿Sigues pensando lo mismo?
Parte sí, podríamos aclarar un poco la situación, ¿no? Uh-huh. Yo creo que generalmente los autores tienen una, dos, tres piezas clave, uh-huh, en su historia. Las demás se aproximan o son versiones paralelas. Uh-huh. Es decir, uno puede estar escribiendo siempre lo mismo, va a cambiar de personajes, de escena, de situación, pero creo que la mayoría de piezas están ahí. Pasa en el vodevil, pasa en el lado dramático, en cualquier cosa. Hombre, es cierto que escribir una sola buena obra, no lo digo como menosprecio.
No.
Yo todavía...
Es que yo tampoco te lo escuchaba así, me pareció
claro,
muy curioso.
Hay otros que son más frikis y más osados y no escriben ninguna. Entonces, pues una es una. En el fondo, hay muchos escritores que lo que buscan o tratan de buscar es una inmortalidad absurda, porque generalmente no tiene nada que ver la calidad con lo que queda. A veces aciertan, coincide, pero en general no. Pero sí, una buena obra de teatro o una novela o cualquier cosa, con una, yo ya me daría con un canto en los dientes.
Hombre, verdaderamente. Bueno, y hablando de inmortalidad y de éxito, ¿cuáles son tus proyectos actuales y los futuros?
Pues los muy actuales es pasar a recoger el premio de teatro mínimo de José Moreno en Arbolote, que me hace mucha ilusión este premio, porque además es de un compañero que lleva muchísimos años trabajando en el tema. Esto será lo primero, el estreno de esta pieza, y luego también estoy esperando que salga, de un momento a otro, una nueva edición del Tamaño no importa, sí. Obra teatral para el Instituto Teatral, es decir...
Sí, nosotros hemos estado, nosotros, me refiero a nosotros porque yo he estrenado con los chavales del, de los talleres obras del Teatro no importa.
Sí, sí, pues te llegará.
Porque además son buenísimas.
Te llegará.
Pues sí, y estoy hablando, y aprovecho este momento para hablarlo contigo, estoy hablando con Juan Pablo Heras, que lo tuvimos aquí además el otro día, porque sí que quiero montar un par de textos, a ver si me llega ese último y leo la tuya, y montarlo con ellos y organizarlo para que vengan sus institutos y los autores, para que hablen con los chavales.
Pues es posiblemente una idea estupenda, porque nos tenemos que reunir a finales de febrero.
El 26.
El 26.
Nos tenemos que reunir. Yo no es que estoy dando clase y no puedo ir.
Pues yo espero ir.
Bueno, pues estoy allí en espíritu, porque además se lo dije a él. Digo, habla con algunos autores y se lo dices, que yo estoy dispuesta a poner a la gente y la intención, porque hay textos buenísimos.
No, y además se pueden hacer dos o tres tan ricamente,
claro.
Y es lo bueno del tiempo, es otra cosa buena del teatro breve, que puedes ver tres o cuatro autores en la misma tarde, de forma muy diferente, con obras muy diferentes, y para la gente que está estudiando teatro, que se está preparando, es estupendo porque tiene que cambiar completamente el pulso a todos los efectos.
Manuel, siempre que terminamos una entrevista nos gusta acabar con una pregunta común para todos nuestros invitados.
Bueno.
Y esta pregunta es, ¿qué pregunta que no hayamos hecho hasta ahora te gustaría que te hiciéramos? Y aquí puedes hablar de cualquier cosa, lo que tú quieras.
¿Sabes una pregunta que me gustaría que me hicierais? No es original, pero a mí me gustó mucho porque se la vi a para mí un genial humorista que trabajaba en Miami. Y la pregunta es, nunca nadie me ha preguntado cuántos pares de zapatos tengo en casa.
Vale, pues estupendo. Manuel, ¿nos podrías comentar cuántos pares de zapatos tienes en tu casa?
Y ahora yo tengo que decir, no lo sé, pero creo que andarán por dos, tres, cuatro, ¿no? De ahí no paso.
Bueno, pues nada, muchas gracias por venir, Manuel, y cuando quieras, y además estos proyectos que tienes nuevos, pues me das un toquecito y o bien venís. Perfecto. Y hacéis unas entrevistas, o bien nosotros pasamos una reseña. Así que nada, que nos tienes a tu disposición.
Pues muchas gracias, muy agradecido y encantado de estar aquí compartiendo este ratito con vosotros.
Pues para despedirnos de Manuel Villamavela, hemos elegido este tema que pincha a continuación, también de Edith Piaf, pero cantado por Etienne Dao, Mon Mané Chama.
Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, que ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Ah, ce qu'on est bien tous les deux quand on est ensemble, nous deux. Quelle vie on a tous les deux quand on s'aime comme nous deux. On pourrait changer planète, tant que j'ai mon cœur près du tien, j'entends les flonflons de la fête, et la terre n'y est pour rien. Ah oui, parlons-en de la terre, pour qui elle se prend la terre.
Problema. Nos comentabas, Concha, al principio del programa que hoy conmemorábamos un efemérides.
Pues sí, tal día como hoy, en 1898, nació en Habsburgo, Alemania, el dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht, uno de los autores más influyentes del siglo XX. Es un autor de obras de carácter más bien épico. Desde muy joven fue rebelde con las ideas que imperaban en cada momento y concebía el teatro como medio para educar y mentalizar a las masas. Obras conocidas suyas son la ópera de los tres centavos, que posteriormente fue llevada al cine, y el círculo de Tiza caucasiano. También habréis oído, porque se estrenó hace poco, Terror y miseria del Tercer Reich. Vamos, se reestrenó. Y ha sido no solo autor, sino, bueno, un gran teórico teatral. Dime.
Nada, te iba a cortar.
No, sí, perfecto.
Qué fuerte, cortas a la directora.
Sí, ya, fíjate.
Cuéntame. Es que ya confianza ya. Pues nada, yo quería decir que, bueno, ahora desde 1898 damos un salto al día de hoy y pasamos a la sección de Juan. ¿Qué os parece?
Pues bien.
Pues a mí me parece fenomenal. Damos la bienvenida a mi sección con esta estupenda canción.
¿Te parece que te corte yo ahora a ti un momento? Sí. Nada, venga. No, solamente por una cosa. Bueno, no es una efeméride de ahora, pero en febrero del 75 fue la primera huelga de actores de España.
¡Anda!
Sí, entonces, bueno, pues venían de un sistema muy opresor, es decir, no tenían ningún día libre, se hacían dos funciones, no se pagaban los ensayos, y gente como Rocío Dúrcal, fíjate, esto de Rocío Dúrcal me interesa decirlo por otra cosa que diremos en otro momento. Sí, y entonces Rocío Dúrcal, Tina Sainz, toda esta gente se reunió y a algunos de ellos, bueno, pues le costó ir a la cárcel. Otros pagaron unas multas considerables, pero bueno, lograron cambiar un poco el estatuto este. Perdona, solamente quería decir eso para darte paso.
Yo diré, a tenor de esto, que esto lo hemos podido ver en Cuéntame, porque como a la familia Alcántara
claro,
le pasa absolutamente
de todo, sí, sí.
A la hija de los Alcántara le pilló la huelga de los actores.
Efectivamente.
Bueno, pues nada, empezamos con mi sección y para eso os pongo una sintonía. Seguimos con la Semana del Amor, así que seguimos con Edith Piaf. ¡Ay, que no suena! Ahora.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans voix j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi. Et sa voix ouvre ma voix.
Bueno, ¿qué me gusta? Que la gente vaya al teatro y que nos cuente. ¿Y por qué digo esto? Pues veréis, porque yo hoy pensaba hablaros de una obra que se llama Beats, que es de Tricicle y que está en el Teatro Compact Gran Vía. Pero resulta que una de nuestras más activas escuchantas, Miriam Ligero, a la que mandamos un beso desde aquí, y bueno, y felicitamos porque el jueves es su cumpleaños, entonces ya nos anticipamos a este evento.
¡Felicidades, Miriam!
¡Muchas felicidades!
Pues Miriam estuvo este sábado en el Teatro de la Latina viendo El Eunuco. Y me dijo, Juan, tienes que hablar y recomendar esta obra. Y como nosotros estamos por esto mismo y nos encanta que participéis, pues encantado lo hacemos. Os cuento. El Eunuco es una obra de Terencio, esta vez es una versión divertida, trepidante y felizmente libre de Jordi Sánchez y Pep Antón Gómez. 9 personajes enloquecidos por el amor, el dinero, la pasión, el orgullo, los celos y los equívocos. Sí señor, tantos equívocos. 9 personajes y otras tantas historias que se entrecruzan en un montaje que transita sin rubor por el teatro clásico grecolatino y el musical, la comedia de situación y el vodevil. 9 personajes, otras tantas historias y un ritmo endiablado en lo que pretende ser y será toda una fiesta de principio a fin. En el reparto está Anabel Alonso, Jorge Calvo, Antonio Pagudo, Pepo Nieto, Jordi Vidal, etcétera, etcétera. Y lo tenéis en el Teatro Latina hasta el día 22 de marzo. Y ya está, hasta aquí mi sección. Qué silencio más monstruoso, ¿no?
Es que nos has dicho callaros y ha sido, has venido hoy con el café tomado solo.
Bueno, es que nadie me ha visto, pero antes he callado a Concha de una forma, le he dicho, eso no se hace. Estaba aquí haciendo unos ruidos que se metían por los micros. Bueno, y empezamos con la sección de Cristina. Y como seguimos con los temas del amor, pues con La vida en rosa.
And hold me fast. This magic spell you cast. This is love.
Bueno, pues como anuncié, hoy vamos a hablar de Francisco de Quevedo, que como todos conocemos fue un autor del siglo de oro. Y aunque es conocido principalmente por su obra poética y narrativa, también escribió teatro. ¿Y qué tenemos del teatro? Pues tenemos unos entremeses muy famosos por su parte, como son Bárbara, Diego Moreno, La vieja Muñatones, Los enfadosos, La venta, La destreza, La polilla de Madrid, El marido fantasma, y etcétera. Desde luego Quevedo fue un personaje ingenioso y con gusto por escandalizar. Por ello no ha de sorprendernos esta anécdota que os voy a contar. Me ha salido
pareado.
Bueno, se dice que Quevedo, reunido con sus amigos y en tono desafiante, apostó una importante cantidad de dinero a que era capaz de decirle a la reina Isabel, esposa de Felipe IV, que era coja, porque esta mujer en realidad lo era. La oportunidad se presentó en forma de invitación a Quevedo, recibió la misma para asistir a una recepción a palacio y así podría llevar a cabo su apuesta. De modo que Quevedo asistió al palacio con sus mejores galas y con dos flores, una en cada mano, una rosa y un clavel. Al llegar a la altura de la reina Isabel, le entregó las flores diciéndola: entre el clavel y la rosa, su majestad, escoja.
Este Quevedo.
Ingenioso.
Mire, lo cuadra perfectamente con la música. Si es que tenemos una profesionalidad,
si es que, vamos ya.
Que es tremenda. Y ahora con Xavi, algo que nos quería contar, porque al hilo de todo lo que contamos, lo que colgamos en Facebook sobre actores y tal, sé que Concha nos ha traído hoy una información estupendísima, muy interesante.
Bueno, tampoco es una gran cosa, pero sí me permite hablar de ese paralelismo que algunas veces existe entre el actor y el personaje. Muchas veces decimos que es un personaje, ya, pero cuando hemos visto al personaje, muchas veces la confundimos con el actor, con la persona. Y esto pasa un poco con Amparo Baró. Amparo Baró se hizo muy famosa por su personaje de Aída y todo, la recordamos dando collejas a su hijo y además...
En Siete Vidas. Estaba yo ahí.
Ahí, muy bien. En Siete Vidas, en La Sole. Y le daba collejas al hijo, brindaba por la República y era comunista, siempre hablaba de Carrillo y tal. Bueno, tanto es así que eso para ella ha sido un lastre, porque todo el mundo la ha metido dentro de Sole en vez de ver a Amparo Baró. Amparo Baró era bastante, a ver cómo decirlo, no es que no sepa de lo que decir, es que me he quedado en blanco. No era una mujer de derechas, pero una mujer conservadora. Ahí. Era una mujer conservadora. Y sin embargo, pues como que no lo ves mucho, ¿no? O ya decía que siempre la veían como una mujer muy progresista, que lo era, pero también era muy conservadora. Y otra cosa importante es que le dijo que no a Pedro Almodóvar. Le presentó el guión de Pepi y Lucibón y otras chicas del montón. Y entonces a ella le pareció un cine muy estrafalario, muy extraño, muy ridículo. Le apareció en aquel momento y le dijo que no. Entonces, bueno, pues eso sí que es una asignatura que se la quedó luego otro un poquito pendiente. Y nada, quería llamar la atención sobre esto porque ahora con su fallecimiento pues se ha hablado mucho de su trayectoria y de su biografía y bueno, quizás esto me servía pues para que no nos quedemos con la imagen que tenemos de los actores son personas y tienen un mundo aparte fuera de sus personajes y algunas veces son un poco esclavos del personaje que les ha llevado a la fama. Bueno, y a mí Juan me dice, sigue hablando.
No, realmente.
Podemos decir también que es muy bueno para la vocalización hacer todo tipo de ejercicios, desde el típico del bolígrafo, que lo vas mordiendo y así vas vocalizando, hablando o también nos trabalenguas.
¿Qué estás contando?
No, o sea, tú no, me estás que... diciendo, venga, habla, yo, vamos, no tengo
no,
fin.
Bueno, esta mujer de...
A pelecillo de Apolo, facho una pala di pele di polo, y percevenero a gala pervedere, la pala di pele di polo, de a pelecillo de Apolo. Es la primera vez que decimos un trabalengua en italiano. Bueno, habrá más veces.
No, Cristina. Lo que quería comentar es que, bueno, hoy ha sido, Miriam Ligero la que nos ha comentado una obra que iba a ver, pero no os debéis olvidar de que este programa es para vosotros y lo rellenamos con el contenido que a vosotros más os interese. Es decir, escribidnos a accionesteatralesradio@hotmail.com, contadnos qué habéis visto en teatro, qué queréis que recomendemos, de qué queréis que hablemos, porque tenemos ahora mucha información acerca de un grupo de actores de los que queremos hablar y tal, pero bueno, que este programa queremos que lo hagáis vosotros, queremos que vengáis y queremos que vosotros propongáis los temas, así que vamos. Que
ya sabéis, a participar.
Vale, y si no queréis escribir un mail, pues hacéis vuestros comentarios en Facebook. Deciros que ya somos 340 amigos y vamos subiendo. Así que en esos comentarios nos decís cómo lo vamos haciendo, si os gusta, si no os gusta, si os engancháis en directo, si muchas veces os engancháis en diferido. Y entonces, bueno, pues nosotros pues iremos completando nuestro temario.
Pues
¿vale?
Nada, el programa hoy se nos ha quedado un poquito cortito, pero vamos a completar la media hora con otro tema de amor. Yo es que me he puesto en esta semana de San Valentín.
Es verdad, ¿no es sopesado que también son los carnavales? Enamorarse, desde luego, no tiene color con
pues,
los carnavales.
Pues estuve en esta disertación, pero yo soy totalmente anti San Valentín. O sea, es que es una cosa brutal. Entonces, como castigo para mí mismo, me he dicho, voy a buscar todas las canciones de amor que se me ocurran, pero siempre dentro de la canción francesa, que sabéis que yo soy
apasionado. Sí, sí, sí.
Y he dicho, pues a partir de aquí voy a tirar el programa hoy.
Pues desde
ya
luego mucho mejor.
Una chirigota al principio de los carnavales, entonces hoy me tocaba hablar de amor.
Vale, pues de todas formas, mejor las canciones de amor que la flagelación. ¿Dónde va a parar?
Siempre,
si te vas a castigar
siempre.
Así, mucho mejor.
Así que nada, despedimos el programa, ¿no?
Pues pincha, pincha.
Pues nada, que se nos acaba el tiempo. Que
oye, ¿y estas frases ganas tan bonitas que habíamos escrito al final?
Pues estaba leyéndolas, Concha.
Donde yo decía, se nos acaba el tiempo, ¿ves? Pero no se nos acaban las ganas.
No se nos acaban las ganas porque seguís ahí.
Y para que sigáis ahí, seguiremos buscando temas interesantes.
Que os seguiremos trayendo semana tras semana.
¡Hasta el martes que viene!
Ça sert d'aimer.
L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça qui vient, on ne sait d'où, et vous prend tout à coup.
Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer?
L'amour, ça sert à quoi? À nous donner de la joie, avec des larmes aux yeux. C'est triste et merveilleux.
Pourtant, on dit souvent, l'amour, c'est décevant. Il y en a un sur deux qui n'est jamais heureux.
Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse un goût de miel. L'amour, c'est éternel.
Tout ça, c'est très joli, mais quand tout est fini, il ne vous reste rien qu'un immense chagrin.
Tout ce qui maintenant te semble déchirant, demain